Driver Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Don Pepe Martínez, presidente de la PEI, aquí me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Bienvenido a tu casa.
Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Un placer, como siempre, un placer. Qué gusto, tanta energía.
El placer es nuestro. Hoy no tenemos a Chiquitrillo porque está en Albacete, creo, en una de estas cosas turísticas suyas, pero luego hablaremos con ella.
Hoy no hace frío en Albacete.
No, como en Madrid. Pero tremendo. Bueno, te he preguntado, ¿qué tal tu... ¿Cuántos meses ya? ¿Un mes y algo, no?
Sí, 2 meses prácticamente.
2 meses. ¿Qué tal como presidente?
No, bien, bien. Ya sabes que...
¿Has cortado cabezas?
En absoluto. Ahí, ya sabes que Constantino Mediavilla, el anterior presidente, me trasladó el compromiso de...
Que le echamos de menos, Constantino.
Le echamos mucho de menos, yo fíjate, todos los días. El compromiso de potenciar y hacer crecer... la Asociación Profesional de Informadores, y en estos 2 meses no hemos estado. Ha habido que cumplimentar, pues ya lo sabes, cumplimentar el tema asamblea, elecciones, todo este tipo de cosas, pero no hemos estado parados, ¿eh? Yo no estoy parado porque si no se me suben los caracoles.
Bueno, luego si eso hablaremos de todo porque has creado ideas nuevas, cosas nuevas, has innovado, y Pepe, como saben ustedes, que es uno de nuestros hermanos en el programa, que lo tenemos al año. Yo no sé cuántas veces entras al año en Ryder Cope, pero... Pues
todas las que sean necesarias para promocionar el golf, promover el golf y para charlar contigo y con tus oyentes, que es un auténtico placer. Siempre es un placer.
Pues si te parece, antes de empezar con las noticias y todo, nos vamos con nuestra primera llamada, que a mí me hace una especial ilusión, porque conozco a él, a su familia, a su hermano Alberto de toda la vida. Hemos ido juntos al colegio y tal. Y es al nuevo presidente de la Federación Balear de Golf. Su nombre es Bartolomé Tous, aunque todos le llamamos Tolo Tous. Tolo, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Encantado de hablar contigo, presidente.
Muchísimas gracias, para mí también.
Oye, ¿qué tal? Fíjate, tengo aquí a Pepe Martínez, presidente de la PEI, que lleva escasamente 2 meses, y tú también llevas muy poquito tiempo. ¿Qué tal ser presidente de la Federación Balear de Golf?
Sí, somos novatos. Yo concretamente llevo un mes escaso. Bien, pues con mucha ilusión. Es un reto que afronto con mucha ilusión y con ganas ya de desarrollar todos los programas que queremos poner en marcha.
Lo que pasa, Tolo, es que tú ya llevabas tiempo dentro de la federación, ¿no? Porque tú fuiste vicepresidente incluso.
Sí, yo he estado 7 años de vicepresidente. Uh-huh. Y este último año estuve preparando la posibilidad de unas elecciones. ¿Sí? Que al final no se dieron, y por lo tanto... Tengo una experiencia que valoro mucho, porque la verdad de haber estos años me han servido para conocer la interioridad de lo que es una federación, sus necesidades, y sin duda me ayudarán a desarrollar mejor el trabajo que queremos.
Sí, porque fueron 7 años al lado de Dino, que bueno, ya terminó su época como presidente.
Exacto. Yo estuve con él y hicimos un tándem bueno, y estuve a su lado en todo lo que me necesitó hasta noviembre del 2023, que salí principalmente para preparar las posibles elecciones del año 2024, que no se han producido al llegar a un acuerdo entre nosotros y para la nueva federación, para este nuevo ciclo.
Exacto. Evidentemente, como todo presidente nuevo que llega, tiene sus ideas, su forma de trabajar y tal. Pero bueno, lo bueno que tienes, yo creo que te has encontrado el Golf Balear en una buena situación, ¿no?
Sí, es cierto. La federación de estos últimos 8 años ha sido posiblemente la más activa que ha tenido las Islas Baleares, con muchísimos torneos y muchas cosas que se han hecho muy bien, y en definitiva lo importante es ahora continuar todo esto y como cada mandato nuevo siempre hay un nuevo impulso para seguir creciendo y mejorando las cosas, pero vamos a respetar pues todas las cosas, que además yo fui partícipe, todas las todo lo que se ha hecho positivo en el gol, que ha sido mucho durante estos 8 años.
Qué bueno, qué bueno. Tengo aquí a Pepe Martínez, que ahora te preguntará porque tiene ganas de preguntar. Pepe es lo aborda todo, pero yo quería comentar, mira, lo que hemos hablado anteriormente, que tiene muy buena salud el golf balear. Me imagino todo lo que, porque yo creo, no sé si, lo digo desde el desconocimiento, no sé si los chicos están mejor, las chicas están mejor. Me refiero, por ejemplo, a las chicas, que ya hay nombres importantes como Nuria, como Luna Sobrón, que son mi ojito izquierdo y mi ojito derecho, alguna chica más por ahí. Pero ¿qué crees que hay que mejorar ahora? ¿Más chicos o más chicas o que siga todo así?
Bueno, uno de nuestros objetivos es reforzar las escuelas, porque nos gustaría que en poco tiempo pues Baleares fuese una referencia de las escuelas de golf, y además nos ha de permitir en poco tiempo pues trabajar con todos estos chicos de 10, 11 y 12 años para que puedan competir mejor en los torneos nacionales, internacionales, podamos tener mejores resultados, que yo creo que con el número de campos y con la afición que hay aquí en Baleares, pues merecemos estar en una posición mejor. O sea, que uno de nuestros objetivos claramente va a ser reforzar las escuelas. Uh-huh. Evidentemente hoy hay unas mejores chicas, como las dos que habéis nombrado, y hay no es que haya un vacío, pero hay muchos jugadores que están estudiando en Estados Unidos, que están compaginando el golf con los estudios,
¿sí?
Y que no sabemos si alguno de estos saldrá y dará el salto porque hay talento. Pero es verdad que después hay como una laguna en donde estamos dispuestos a trabajar para conseguir que haya mejores jugadores en Baleares.
Uh-huh. Presidente Tous, amigo Tolo, una pregunta que trasciende un poco de lo puramente deportivo en este caso. Vosotros tenéis allí 20, 21, 22 campos de golf. Me parece que son 20 fábricas de generar dinero, y de generar dinero, ocio, deporte y muchas cosas más, pero entre otras, economía para la isla. A mí lo que me gustaría saber es una federación armada que te has encontrado, supongo. Supongo también que, como ya estás contando, llevas tiempo dentro de la federación, por lo tanto conoces todos los entresijos y has superado estos trámites que nos han tocado a nosotros también, de asambleas, elecciones y todo esto. Pero ¿hay alguna carencia que tú notes o puedas mejorar? El agua, por ejemplo, ¿cómo está el tema del agua, el riego, los campos de gol de allí de Mallorca?
Bueno, el agua, yo creo que Baleares es un ejemplo a nivel nacional, porque en las últimas estadísticas que tenemos es que aquí el riego, que es principalmente con agua reciclada, está en un 90+% muy alto, y la segunda comunidad que le sigue es Canarias, cuando en la península a lo mejor estamos entre el 60 y 70. Es decir, en Baleares se riega con agua reciclada, es decir, no hay ningún problema en referencia al agua. Es verdad que muchas veces no viene lo limpia que necesitamos, y también es verdad que hay un mito en cuanto al agua, que debemos trabajar para que la gente conozca cuál es el proceso y pueda defender más cuando es criticado en este sentido.
Sí, gracias. Es que quisiera desearte muchísima, muchísima suerte en la gestión de todos estos campos, que son variopintos, ¿eh? No sé los que tenéis a nivel municipal o de uso público, pero campos o complejos como Son Vida, que son únicos en Europa, ¿no?
Sí, públicos no tenemos. De hecho, en muchísimas comunidades se alternan campos públicos con canchas públicas. Nuestro objetivo, más que un campo público, es poder llegar, y es un proyecto que ya se empezó hace 4 años, que todavía no hay ningún solar, pero puede haberlo, es poder hacer una cancha pública que facilite y acerque el golf a toda la ciudadanía, al inicio para la gente que le sea más fácil empezar el golf, que también sirva para reforzar las escuelas, poder trabajar con más autonomía, que ahora estamos siempre dependiendo de los campos, como tú bien has dicho antes, son campos comerciales que en muchas épocas del año están llenos de turistas y de gente que viene a jugar a golf a Baleares. Entonces tenemos que compaginar todo esto. Por lo tanto, una cancha pública sería muy importante, porque sería además la forma de poder crecer, hacer crecer la federación en aficionados, que al final redundarían en licencias. Por lo tanto, este tema sí que es muy importante.
No, está clarísimo que lo que tú has dicho, que Baleares es un poco el ejemplo y el espejo donde se están mirando, sobre todo aquí en la península, porque tenemos esa ventaja de que yo creo que había un campo que tuvo problemas y tal, pero bueno, eso es otra cosa. Yo también te quiero preguntar, Tolo, bueno, evidentemente el turismo es gran parte de la economía de Baleares, y lo que representa el golf yo creo que aumenta cada año, ¿no?
Sí, sí, cada año es más importante, y de hecho también hay algo que se ha mejorado mucho, y es que los campos cada vez tienen más calidad, están mejor cuidados, y yo creo que son una referencia. O sea, Baleares, hombre, hay 21 campos, no se puede comparar a Andalucía, pero sí es una referencia, es un lugar de mucho futuro, donde muy cercano, con un buen aeropuerto muy cercano a toda Europa, con un clima benéfico que supone poder jugar en muchos momentos donde en Europa no se puede jugar. Yo creo que tenemos aquí muchísimo futuro en cuanto al deporte del golf.
Y me imagino, todo lo que una de las cosas también que querrás intentar recuperar es saber si, porque bueno, tenemos la final del Challenge, que eso es internacionalmente muy importante, a ver si se puede conseguir alguna prueba del DP World Tour y alguna prueba del LPGA, que ya lo tuvimos hace poco, pero bueno, por circunstancias de sponsor y económicas, sobre todo, pues la hemos perdido, a ver si hay alguna posibilidad de volver a recuperar, porque yo creo que sería importantísimo, sería la guinda que le falta a Baleares, y concretamente a Mallorca.
Sí, es cierto, estamos muy contentos de poder tener el Road to Mallorca, ser la prueba final de este circuito, que este año 2025 lo van a componer 29 torneos. Sí. Y es un torneo casi hecho a medida para Mallorca, insustituible, porque yo creo que si este torneo no lo tuviésemos no podríamos tener nada parecido, sostenible económicamente para nuestra comunidad, y es lo que de momento vamos a luchar para que continúe y se puedan prorrogar 4 años más después de que acaben estos 2 que quedan. Uh-huh. En cuanto a lo otro, pues dependemos siempre de los patrocinadores. Claro. y de que haya un hueco para albergar un torneo de estos, que nosotros por parte de la federación siempre vamos a estar ayudando para que esto ocurra, pero que depende mucho de las posibilidades del Tour y después de que haya un patrocinador que pueda hacerlo.
Perfecto. Por cierto, Alberto Domínguez ganó la Copa Baleares, ¿no? El otro día.
Sí, tuvimos una Copa Baleares muy bonita porque hubo 3 días prácticamente de verano. Uh-huh. y empezando la última jornada, que el día ya amenazaba lluvia, muchísimo viento y frío, empezando la última jornada con un -8 por parte de un danés. Sí. Pues acabó ganando Alberto Domínguez con -1, es decir, fue una jornada muy, muy difícil, muy bonita, porque el golf también se ha de jugar con las inclemencias del tiempo, y ha sido una Copa Baleares, yo creo, de las mejores de los últimos años, en un campo muy muy bien cuidado, como es Sonantem.
Sí.
Y podemos decir que ha salido todo perfecto.
Oye, Tolo, ya estamos terminando, que sé que tienes cosas que hacer. Mira, el otro día me comentaba un amigo de Palma, me dice, ahora que Rafa ha dejado la raqueta y tal, aunque él ya juega bastante al golf, creo que va a ser muy bueno que Rafa esté ya más centrado en el golf, en su golf, y creo que también, incluso una televisión alemana dijo que eso podía atraer más turistas, que encontrarse a Rafa Nadal jugando al golf en cualquier campo de Palma. Yo creo que tienen razón. Parece una tontería, pero yo creo que tienen razón, ¿eh?
Bueno, yo creo que tener a Rafa aquí, y además con lo mucho que le gusta el golf, pues es algo extraordinario. Es verdad que este año, al haber ya dejado el tenis de forma ya...
Sí, profesional, sí.
Profesional, pues una de sus pasiones es el golf, y yo creo que le vamos a ver más en los campos de golf, y esto significa, pues como tú dices, pues un atractivo para todas las personas, incluso para nosotros, porque sí. Rafa es una persona singular y que en el golf tiene un nivel muy alto, y yo creo que lo más importante es que disfruta mucho de este deporte.
Pues Tolo, no te molestamos más, te damos las gracias de verdad, enhorabuena, yo te deseo que tengas un mandato que sea espectacular, y estoy convencido que va a ser así. Nos veremos pronto, y a ver si en Navidad es que voy unos días, a ver si podemos vernos y jugamos una partidita, ¿eh?
Muy bien, Jorge, a tu disposición.
Venga.
Y a ti, presidente, muchas gracias por vuestro tiempo, ¿eh?
Mucha suerte.
Venga, gracias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Adriana Zuán, representante de la WPGA. Yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, Pepe, ya que te tengo aquí, que como tú vienes, ya te he dicho anteriormente, tú eres uno de nuestros hermanos, te voy a preguntar un poquito de golf para que atices, que tú sacas atizas. Primero te quiero preguntar por... Bueno, no sé si es sorpresa, porque una persona que lleva 13 años viviendo en un país que no es el suyo, aunque él haya nacido aquí en España, como es Adriano Taigi, que haya decidido jugar bajo otra bandera, pues hay mucha gente que le está atizando. Yo no soy de esos, porque yo creo que cada uno con su vida, él ya te digo, llevaba 13 años viviendo ahí, pues puede hacer lo que quiera. No sé cómo tú lo ves.
Pues mira, yo lo veo estupendo. Son profesionales. Cada uno coge el camino que quiere. Profesionales, en este caso, españoles que nos han regalado su gol, su personalidad. Es un tío estupendo, es un tío amable, además canta de maravilla.
Nos ha dado victorias en el Deep World Tour.
Victorias, en fin, quiero decir que nos ha regalado un gol de calidad. Otra cosa es que en un momento determinado de su vida, oye, no parece que vaya a hacer... esto es una opinión personal. Sí. No parece que esté ya para jugar ni la Ryder ni en el PGA americano ni haya metas mayores que estén pendientes por todo lo que está llegando de nuevos profesionales, tremendos nuevos profesionales. Pues mira, me parece perfecto que encamine su vida por ahí, y no tengo otra cosa más que decirle que si es para bien, estupendo. Si él ha querido, me alegro, y ahora que se ponga otra bandera, mientras no se ponga la bandera palestina, la bandera de no sé qué, la bandera de no sé cuántos, y los pañuelitos a cuadros, pues adelante, amigo, adelante con los faroles, que eres un profesional, y seguramente que es una decisión que has elegido buena, has contrastado con tu familia, y es lo que quieres, pues fenomenal.
Yo, fíjate, que auguro que puedas terminar siendo presidente de la Federación de Golf ahí.
Pues no te extrañe. Mire, en automovilismo tienen ahora un presidente, Ben Surayen, que bueno, casi debería dejar el puesto ya corriendo. O sea, que sea alguien que llega del golf, que conoce el golf, que ha vivido el golf, que ha tenido apoyos federativos para ser un grande a nivel nacional y con victorias, como tú bien dices, internacionales. Pues chico, pues Pa'lante, todo pa'lante.
Bueno, tenemos...
O sea, ni un reproche, ¿eh? No. Si lo que estás esperando de mí es un reproche.
No,
es que tú vienes, yo vengo aquí, vienes a tirarme del aire, pues que sepas que me parece perfecto.
Para nada en ese sentido, porque además lo habíamos hablado antes de empezar el programa. Pero sí voy con un poco de noticias y también quiero preguntarte, ya empieza a ser un poco pesado. En el PGA Tour arrancó la nueva temporada en Bahamas, en el Hero World Challenge, el torneo de Tiger, que no lo ha podido jugar, que parece ser que dentro de 2 semanas iba a jugar el torneo de padres con hijos. Victoria aplastante de Scottie Scheffler, con 6 golpes de ventaja.
Es tremendo lo de este caballero, ¿eh?
Llevaba 2 meses, casi 3 meses sin tocar los palos, Pepe.
Y tiene un swing de pena.
Bueno, se va a romper los tobillos.
Sí, pero es el mejor de... O sea, estropea un par de zapatos cada partido, ¿no? Prácticamente. Pero, oye, es que es innegable, es que creo que va a terminar con unos números mejores que los de Tiger. Es que es impresionante. Es que lo hace todo bien, pero no es que tenga una racha, es que lo ha ganado todo.
Oye, ¿tú crees que puede ser como Tiger en el sentido ese psicológico de si el domingo él está adelante o está a 1 o 2 golpes, se lo va a trincar?
No, yo casi te diría que no, porque el miedo escénico que generaba Tiger o que genera John Rahm, sí, en el LIP. Es que este Scotty, vamos a llamarle, porque tenemos que familiarizar con él.
Sí, no queda otra.
Es que no tiene ese carisma, no va por el campo, la cámara no le quiere mucho y él tampoco se hace querer.
Sí.
Lo que pasa, coge un palo y que está a 220 metros, es que te la deja dada, que está a 40 metros, que te la deja dada, que tiene un par de 10 kilómetros, pues es que la metes. Es que lo hace todo bien, es que no tiene fallos, no se inmuta por nada. Oye, te digo, no genera de momento ese miedo escénico, pero es que este tío es imbatible.
Yo escuchaba a los compañeros Álvaro Beamonte y Javi Díez en la retransmisión. Por cierto, quiero mandar un saludo a Quique Iglesias, que debutó, nuestro compañero Quique Iglesias, que debutó este fin de semana.
Quique, mucha suerte, amigo.
Y decía, y la verdad, no sé si era Javi o Álvaro que decían, es que ¿en qué segmento del golf tiene que mejorar? Y el otro contestaba, en ninguno, porque en todo juega bien. ¿Sí? Sale bien con el drive, va bien con los hierros, patea que no veas.
Espectacular.
Pues
espectacular, resuelve como Ballesteros casi, ¿sabes cómo se ve? O sea, no hay problemas, ¿sabes? Es un tío que le ves y sabes que lo va a hacer bien. Eso es muy delicado, ¿no? Sabes, y es demasiado tiempo lo que lleva haciéndolo a este nivel. Que luego los jugadores tienen sus baches, algunos de los que no se pueden recuperar jamás. Pero hoy por hoy, este tío manda la bola donde él quiere y como quiere, y eso es que es un placer verlo. A él la cara no,
sí,
pero
su juego sí.
El desarrollo de juego que tiene es una cosa espectacular. Tú eres jugador de gol, tú lo sabes, quizá la gente que no entienda mucho no sea capaz de apreciarlo, pero es realmente sorprendente, sí, para bien.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pepe, como hombre de golf que eres, tengo que preguntarte, ¿el 17 de diciembre ya se arreglará todo? Porque dicen que el 17 de diciembre se van a saber los 7 puntos esos que firmó John Rahm en su contrato, que nadie los quiere decir y que parece que vamos a ser hermanos todos.
No, eso es fenomenal. Sí, oye, sí, tampoco hay tanto...
Pero es que es lo lógico.
Pues no pasa nada. Si es que además contar las cosas, es que eso favorece. Es una cosa que los deportistas no tienen muy claro. Contar la verdad. Si todo os favorece, si todo va a favor, si te han pagado 700 o 1.000 millones en lugar de 500, si yo me voy a alegrar, si nos vamos a alegrar todos. Lo que pasa es que sean 1.000 o sean 500, tienen que entender los deportistas profesionales que están en el foco y que si dan un rabazo, dan un rabazo.
O sea, pero fíjate, yo no solo te hablo en el sentido de John, sino me refiero a esos puntos que están escritos como que se va a llegar a un acuerdo para que haya la unión,
pero si es que necesitamos saberlo, si nosotros,
claro,
sabemos, el Monahan este, el que lleva la PGA.
¿Y por qué llevamos un año esperando?
Mira, me lo he escrito esta mañana. El Monahan este es un jeta de cuidado.
¿Ves cómo atiza?
Es un tío que gana más que los jugadores,
sí,
que disfruta de todos los privilegios, aviones privados, viajes para allá y para acá. Luego tienes al contrapunto,
sí,
al australiano, que por cierto ya le han quitado de medio. Pues son dos personalidades que es imposible que se pongan de acuerdo. Oye, pues lo que no podemos es privar a todos los aficionados del mundo de ver jugar a Scottie Scheffler contra John Rand, o a John Rand contra quien sea, si es que es que es obligado, si es que es como si te quitan a ti, pues eso, el placer de ver en una final mundial, de ver a un Messi, por decir, por no mencionar a los de ahora. Te iba a decir lo de Mbappé, pero
sí, bueno.
Mbappé ahora mismo está en la nevera.
Eso es otra cosa. Ya sabes, es otra cosa. Ya.
Pero que no nos pueden privar de ver a los mejores juntos, enfrentados, que es cuando de verdad puedes determinar si son los mejores del mundo o, bueno, son los mejores de la liga de no sé dónde, ¿sabes? Se tienen que poner de acuerdo por narices, no hay otra posibilidad. Sobre todo porque es un acuerdo entre millonarios, o sea, y el dinero sabes que une mucho en todos los sentidos. Es un acuerdo entre millonarios, por lo tanto es que no veo ya dónde están las barreras, en qué camino están estos para tener todavía barreras que no puedan firmar mañana mismo.
Y ahora una cosa que a ti te gusta, porque tú eres un hombre con mucho dinero, como yo, y como Sergio García, que ha pagado 1.100.000, ¿qué es una multa de 1.100.000? Aquí las tienes.
Tremendo, bueno, están en una dimensión para lo que para nosotros es un euro arriba abajo, para ellos es un millocete arriba abajo, ¿no?
Era lógico, ¿no, Pepe?
Sí, que... sí, es que yo creo que Sergio igual, Sergio es que es parte de,
claro,
parte de Europa, del mundo, de la Ryder y del universo del golf. Entonces, mientras estés, mientras puedas, chico, pues un millón pues te lo quitas, te tomas un café menos por el... Sí. Ya, no, tampoco pasa nada.
Y además, el mejor jugador de la historia de la Ryder tiene que estar. Luego ya veremos si el capitán lo coge. Que por cierto, con los dos últimos años que lleva Sergio de nivel de juego, puede estar perfectamente.
Perfectamente, sí,
porque yo creo que está jugando con una tranquilidad que hacía muchos años que no veíamos.
Bueno, y además se le ve sonreír en el campo, se le ven hacer muchas cosas que antes, pues también tampoco era tan fácil comprobar.
Exacto. En el DP World Tour pasó por Sudáfrica, por el mítico campo de Gary Player. Vaya campo, Vaya espectáculo de campo.
Yo bajaba mucho a Sudáfrica a la Fórmula 1, al circuito de Kyalami, que está por ahí cerca. Y cuando pasaba por allí, yo no tenía ni idea de golf. Pasaba por allí y decía, un complejo que tiene un montón de campos de golf, unos hoteles gigantescos en mitad de la selva. Yo pasaba de lejos por la carretera y decía, estos tíos del golf, estos tíos están locos, pero este tinglao aquí en mitad de la nada, en mitad de la selva, pues mira. Mira, y luego he tenido, posteriormente ya lo sabes muy bien, que he tenido oportunidad de jugar unos hoyitos con Gary Player, que creo que es algo que no puede presumir todo el mundo.
No
está al alcance de cualquiera.
Un tipo peculiar, un tipo con un sentido del humor impresionante.
Sí, y sí lo que te dan los años y la sabiduría, ¿no?
Claro.
Ya sabes estar con cualquiera, incluso con gente de aquí de Madrid.
Sí, tú fíjate, yo no sé si sabe el trillo que la tenemos, creo que por Albacete o por ahí, conoce a Gary Player. Isabel, buenos días.
Buenos días, por la mañana. Pues sí, no solamente la conozco, sino que es amigo y cada vez que me ve...
¡Ya sabía yo!
Tenemos
¡ya sabía
una palabrita.
Yo!
A ver, es que es un clásico y son muchos años siguiéndole en muchos torneos, en el Máster, en el Open Británico cuando iba... Y siempre que me ve, siempre tenemos algunas palabritas sobre ese de Ballesteros, que sabes que eran grandes amigos.
Sí.
Incluso en alguna época en la que José Mario Lazábal pues, tenía problemas físicos y tal, siempre me decía, si ves a José Mario, dile que haga esto. Yo hago no sé cuántas flexiones por la mañana y tal. Y se ponía el tío allí a hacer sentadillas mientras hablábamos. Que decía, bueno, si es que ya ni con mis años jóvenes puedo hacer tantas sentadillas como este hombre.
Trillo, perdona, te saludo lo primero. Buenos días
por la
mañana. Perdona que te interrumpa, pero es que a mí me decía, yo me hago 2.000 abdominales diarios. Digo, pero si tienes 78 años, pero...
Sí,
me decía,
sí.
¿Qué? Ponía el estómago y dice, dame, si tienes narices, dame aquí un puñetazo con todas tus ganas. Yo decía, pero señor...
Y duró como una piedra.
Duró como una piedra, pero claro, pues mira, ahí está todavía dando guerra.
Pues
y haciendo campos magníficos como
exacto,
este que estamos
pues
hablando.
Es que estábamos hablando de eso, de que el DP World Tour pues comenzó con el Netbank en el Golf Challenge, un campo impresionante donde, por ejemplo, y hay que decir que es un poco una pena, Jorge Capillo fue el mejor jugador a cuatro golpes, porque fíjate si el campo es complicado, que se ganó con menos seis. Cuidadito,
sí, sí.
O sea que es bastante complicado el campito, parece que no, pero bueno. Y ganó Johannes Biermann. Este americano también juega bien algo, su segunda victoria, pero se ha quedado muchas veces a las puertas, ¿eh? Cuidadito con este otro bigardo que mide dos metros, que tiene un cuerpo impresionante.
Es lo que hablábamos, Isabel, la gente nueva que está llegando al gol, oye, que gente cada vez mejor preparada. cada vez son más atrevidos en el juego. Aquí nadie se guarda nada en el bolsillo, pues que se te, pues eso, lo que te he dicho antes, se te suben los caracoles. Y sí, está, no, llegando unos nombres que tenemos que aprendernos,
sí,
además.
Exacto.
Bueno, este ya dio algún aviso en el último Andalucía Master, que se jugó ya en Sotogrande. Ya dio algún aviso, ahí quedó en 14ª posición. Y son estos jugadores que van avisando, y de pronto, pues eso, te dan la sorpresa en el Nedbank Gold Challenge. Campo difícil. Y Campillo, como comentabas, Jorge, gracias a la última ronda de 68, escaló puestos, porque la verdad es que las tres primeras tarjetas, todas sobre par,
sí,
fueron complicadas.
Y al contrario que Pablo, que estuvo, sí, los, sí, tres, sí, primeros días bien, en el hoyo 11 del tercer día fue donde perdió ahí un poco las opciones, pero Pablo, uh-huh, estaba entre los cuatro o cinco primeros todos los dos primeros días.
Sí, sí, pero como dice muchas veces Pepe Martínez, eso es una cuestión de 72 hoyos y cuatro jornadas. Y hasta el último pat, o hasta la cola, hasta el rabo,
¿no? Todo es toro. Que ya te ibas a liar y la ibas a montar. Oye, por cierto, hay que decir que Ángel Hidalgo y Nacho Elvira acabaron entre los 40 mejores. Pero yo te llamo, sí, también porque vamos a hablar con nuestro Pepe Martínez de todo lo que lleva ahora el señor presidente de la PEI. Señor, sí, presidente, sí. Saque aquí la chuleta.
Por favor, que desde que fui presidente de la comunidad de vecinos de mi casa, ¿no? Bueno, ya es un poco lo que te había dicho. O sea, cumplidas todas las formalidades, pues entre tanto han sido dos meses que no hemos parado. Hay, entre otras cosas, se ha creado una web, porque había una revista en papel, se ha creado una web ahora mismo para todos vosotros. Tú eres socio, para que podáis escribir, contar, colgar vídeos, hacer todo lo que os parezca oportuno, porque hay veces que estás escribiendo en un periódico, pero no puedes poner
otras
opiniones,
claro,
tuyas.
Claro.
Pues para eso está la API. He abierto la mano. No solo a periodistas, a todo tipo de informadores. Hay responsables de prensa, directores de comunicación, reporteros gráficos incluidos, que están haciendo información cada día de su vida, y sobre todo a estas nuevas corrientes también, que tanto quiere la Isabel Trillo, como los influencers, los youtubers, que ya son parte de la comunicación, incluso gente que está trabajando durante años permanentemente en las tertulias y opinando y con columnas de opinión. Oye, no son periodistas, pero son informadores. Entonces, hemos abierto la mano, que ya está, eso ya está generando bastante interés y bastantes nuevos afiliados. Y luego, pues estamos estableciendo una pequeña red o grande de colaboradores expertos en cada uno de los sectores. Pues, para hablar de golf, pues vosotros sois expertos en golf, pero lo mismo para economía, para viajes, para deporte, para sociedad. Pero es que, claro, fíjate en el tema de deportes. El tío que sabe de... Te mencioné antes, el tío que sabe de Fórmula 1,
¿sí?
No sabe ni de qué va el Mundial de Rallys, ni de qué va el Dakar. Sabe de qué va, como todos, pero son especializaciones tan importantes, es como en el fútbol, ¿no? El que está en primera división siguiendo los partidos de primera, es que los de tercera, es que no le da tiempo, hay tanta información, por eso hay que buscar especialistas en cada uno de los sectores, pero también en cada uno de esos sectores, en cada uno de los microsectores, porque es que para tener la mejor información y de mayor calidad, no te digo nada en política y con lo está. Y bueno, pues otras cosas, ya estamos aportando unos servicios, asesoría fiscal, que es muy importante para los periodistas, para los autónomos, para la gente.
Eso es importante, sí, señor.
Sí, para la gente, como va a haber muchos medios, pues estamos en un muy mal momento, no son buenos tiempos para la prensa. Hay gente que, medios que cerrarán, gente que se queda sola, gente que quiere abrir un nuevo medio, que sepan a nivel de emprendimiento que son, es que le vamos a ahorrar un montón de pasos. Aprovechando el conocimiento que tenemos de los asesores fiscales de la asociación, es ayudar, ponértelo fácil, no te quedes parado, que no te echen, porque si cierra un medio, vas a tener un medio donde escribir o de contar, o tus vídeos o tus blogs o tus historias, y encima te vamos a ayudar. En fin, pues este tipo de cosas este tipo de cosas, rebajar las cuotas, son muy bajas las que hay en la asociación, pero mi objetivo es, este año no me da tiempo ya, pero para el 26 es que los jubilados puedan seguir escribiendo y sea cuota cero para los jubilados. Y te digo, este tipo de cosas que necesito un poquito de tiempo para armarlo todo, pero vamos, si quieres hacer una columna tú mismo, uh-huh, ahora, sobre Diane Otaegui, por qué se va a los países árabes a defender la bandera, que sepas que vas a poder escribir a conciencia, reposadamente, y hablar sobre un tema. Pues en esas estamos. Mira, hoy mismo...
Bueno, pero Pepe, también lo hemos comentado, también hizo incluso un blog para escribir de viajes y turismo y acabar con fake y con bulos. Por ejemplo, si yo te digo que estoy en la laguna de Ruidera, tú me dices dónde estoy.
La laguna de Ruidera, pero si me han dicho que estabas en Albacete.
Ahí estamos, es que el 3/4 parte de la laguna de Ruidera están en Albacete y otra parte está en Real. ¿A qué eso no lo sabías?
Sí, pero es que Albacete es una es una caja de sorpresas.
Pedazo de campo de golf.
Por ejemplo,
eso.
Circuito de automovilismo que ha acogido carreras internacionales y... que ahora se usa para que los niños vayan los domingos a patinar. El Albacete estuvo en primera división.
Sí.
O sea, hay que decir que Albacete tiene una historia. En Albacete hubo un rally, se hacían rallies del Campeonato de España. La Feria de Toros de Albacete era una de las más importantes. Quiero decir que Albacete, eso del refrán de pasa y vete,
sí,
eso no se corresponde con la realidad. Y ni siquiera a nivel turístico, que también en la página de la API también tienes espacio para viajes,
ya sabes, Chiqui,
gastronomía.
Ahí vas a tener que escribir, ¿eh?
Pues ahí voy a contar yo esa parte de bulo, que todo el mundo, es verdad que Albacete tiene una, o sea, que las lagunas de Ruidera tiene una parte que toca y que va y que está en Ciudad Real, pero nadie conoce esa parte de la laguna de Ruidera, ese parque natural que está en la zona de Albacete. Y eso te lo voy a contar brevemente en ese artículo fantástico que te voy a escribir en breve, explicándote que de las 16 lagunas que tiene todo el Parque Natural de la Laguna de Ruidera, de las 16 lagunas, 11 están en Albacete. A ver si qué me dices a eso. Y pues, 6 están en Ciudad Real.
Ya, pues que sepas que mi padre, fíjate que son 10 segundos, mi padre, cuando eran pequeños eran niños de la guerra y con sus hermanos les llevaron a esa zona refugiados, fíjate, de lo que estamos...
Igual que mi abuelo, refugiado también en Albacete.
Pues lo repartieron entre la zona de los ojos del Guadiana, Villarrubia de los Ojos y la zona de Ruidera, en fin, que... me es tan familiar la zona. Por cierto, no dejemos de invitar a la gente a que visiten esos sitios un poco más desconocidos de España, que claro, son auténticas joyitas.
Sí, es verdad. Por supuesto, verdad.
Estamos en la Castilla, la Mancha húmeda, que la gente piensa que Castilla-La Mancha es seca. Bueno, pues que sepan que tiene una Castilla-La Mancha húmeda. Es esta en la que estamos ahora.
Bueno, y más campos de golf que hacen falta por ahí también.
Bueno, ¿eh? Y las pinaillas.
A mí es uno de los campos...
Como de golf,
he estado dos veces ahí, o una o dos veces, y es uno de los campos que más me gusta de España. Pues todo el mundo dice que es el mejor campo que hizo Severiano.
Pues posiblemente, porque hizo otros por ahí que eran un poco cagarrillos. O sea que es normal.
Bueno...
Cuidado que está la defensora de este.
No, bueno, pero es la realidad. Eso.
Oye, Isabel, ¿sabes quién vive en Albacete también, gran jugador de golf?
No, dime.
Pepe Carcelén, el segundo de José Antonio Camacho, vive en Albacete, es de Albacete. Anda. Y es un grandísimo jugador de golf.
Y muchos toreros que andan por allí, que tienen las fincas cerca y que se van a jugar al golf por allí también.
Oye, Pepe, vamos rápido porque tenemos que hablar de la Copa de Nueve Hoyos. Y primero quiero decir, Isabel, coméntanos dónde vais a ir tú y todo el resto de los compañeros, que yo no podré estar, en pocos días ya, una cosa que ha organizado Pepe, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir a un pedazo de campo que no lo conozco y que voy a tener la suerte de conocerlo junto con Pepe Martínez y algunos compañeros de prensa, Candelera, que es un campo que está en la provincia de Ávila, y que tuvimos la presentación pues hace un año, ¿no? Si no me equivoco, que
no,
llega el alcalde.
Sí, no llega, pero sí, prácticamente casi. Al ritmo de vida que llevamos nosotros, los años nos parece, los meses nos parecen, sí. Nos parecen años. Pues, mira, es que Candelera es la final de la Copa de España de Nueve Hoyos, que como bien sabéis son los torneos de mayores y todo de participación que se están organizando en los últimos,
poca gente.
En los últimos años. Es tremendo, o sea, es algo, es sorprendente donde sí, vayamos, sí. No da lo mismo Aranjuez, que Ávila, que Madrid, que Jaén, donde vayamos, no hay siempre el cartel de no hay billetes y siempre con mucha gente que se queda sin jugar. Candelera tiene un campo de golf. Candelera es un pueblo no muy grande, la falda sur de Gredos, un microclima que hay allí. No es muy grande, 5.000 habitantes, ahora y media más o menos de Madrid, pero despliega una actividad deportiva y impresionante, incluido un campo de golf que es una joyita por descubrir. Tiene un lago enorme para deportes acuáticos, senderismo, ciclismo, concentraciones de motos, parapente, deportes de nieve, concentraciones, como os digo, rutas a caballo, y aparte escultura, tradición, patrimonio. Es el primer parque natural deportivo de España. Es de verdad, es sorprendente. Ya no te preocupes, que nos iremos nosotros cualquier día de estos, cogemos el coche y nos vamos para que lo veas.
Me apunto.
Además, colaboramos, además, es un tipo de gente también muy especial. Colaboramos siempre desde hace algunos años haciendo un torneo, incluso...
El alcalde no ganó, ¿eh? El alcalde en la presentación no ganó.
Os ganó porque es gente tremendamente normal, sencilla, muy cercana. Pero, por ejemplo, en la labor que hicimos con estos dos profesores de golf ucranianos, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
que
sí,
bombardearon
sí, sí.
Su campo de golf
sí.
En los primeros días de la guerra y se vinieron corriendo, cogieron el coche y se vinieron para España. Al final se les ubicó en este campo de Candelera. Y bueno, hemos tenido algunas atenciones. Aprovechando eso, hay una zona de bastantes refugiados atendidos por la Cruz Roja ucranianos en esa zona. Hicimos un torneo para recaudar fondos para ellos. Quiero decir que es un sitio en el que empiezas a ir y ya a los dos minutos ya eres parte de todo, hasta el paisaje, que es una joyita. Bueno, que os invito a todos a que vayáis.
¿Cuándo es ese viaje?
Este viaje es el día, este viernes próximo, viernes y sábado.
Oye,
pero que tú y yo estamos comprometidos para irnos, porque sabes que el alcalde, que me manda recuerdos,
sí,
un fiel seguidor tuyo.
Sí, sí, sí. Y por cierto, Isabel, que el jueves sí, también tenemos una cosita en Retamares, ¿no?
Pues sí, mira, Retamares, que es el campo de Madrid Diseño de José María Olazábal, el único que hay en Madrid diseñado por el maestro vasco.
¡Por tu amigo!
Por mi amigo José María Olazábal. Pues hace unos años tuvo problemas con la cafetería, en fin, problemas que no vamos a entrar ahora, pero han recuperado la cafetería, todo el tema de restauración, la buena presentación, están haciendo todo el tema de la...
¡Ay, que te perdemos! No te muevas, que te perdemos. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar Isabel Trillo para el final, pero de todas maneras vamos ya con otro de nuestros amigos que, mira, metemos un poquito de música y un saludito y así vamos hablando por encima, y porque tenemos a uno de nuestros grandes hermanos, que es Víctor Sauca, que ahora le vamos a saludar.
¡Atención! Queridos compañeros de prensa, no son buenos tiempos para la libertad de expresión. Lo sabéis. Si eres periodista, comunicador, reportero gráfico, responsable de prensa o trabajas en agencias de comunicación, no estás solo. Únete a nosotros, Asociación Profesional Española de Informadores. Contáctanos en api.informadores@gmail.com. Repito, api.informadores@gmail.com. No estás solo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy David Otero. A veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Perfecto, gracias David Otero. Y le pido a Víctor un momentito porque terminamos con Isabel Trillo, que la pobre está ahí, que no se puede mover mucho. Isabel, estabas hablando de lo de Retamares. Nada, Isabel, te perdemos. ¿Hola? Isabel. Ahora, ¿hola? A ver, bueno, ahora.
¿Ahora me dices
sí,
ahora?
Sí, ahora sí.
Bueno, pues te cuento rápidamente, es que aquí poca cobertura, que nos van a presentar el nuevo proyecto de restauración de Retamares, uh-huh, con la nueva cafetería que han abierto y todo lo que nos van a presentar fuera del golf, que luego ya lo conocemos, sino restauración, gastronomía, eventos y demás. Va a ser una experiencia muy bonita, vamos a jugar el campo y espero que no empiece a nevar, que ya está nevando toda España. Va a ser un poco de frío y luego comeremos en el restaurante. Y un club que recuperamos 100% para Madrid.
Perfecto, pues gracias, amiga, pásalo bien. Y ya nos muchas contarás gracias. Qué tal el viaje, ¿vale?
Ya os lo cuento, besitos.
Un beso. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Gracias, chao.
Y vamos ya con nuestro otro hermano, Pepe, que aquí tenemos muchos hermanos.
Eso está bien.
Sí. No sé si conoces a Víctor Sauca.
Hasta, sí, claro.
¿Qué? ¡Víctor!
Buenos días, hermanos.
Hermanos.
Os voy a decir una cosa. Da gusto entrar en este programa porque me habéis presentado con la canción Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, que es un temazo. Así que así, ya, mejor no se puede empezar.
Pues mira por dónde. Es que sabemos los gustos de cada uno y los tuyos
sí,
son...
Sí, ya lo sé yo, que tú eres muy fino.
Es que es una canción, perdona, Víctor, es una canción que te la pones y ya te sientes camionero por la ruta 66. Que yo se utilizo mucho, además es un himno para los camioneros, que es una canción que utilizo yo también muchísimo precisamente para eso.
Víctor,
me dan ganas de ir a Alabama.
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, llevamos tiempo sin hablar contigo. Cuéntanos, porque ¿sí? Bueno, primero tenéis muchas cosas que contar, pero primero, pedazo de torneo que habéis tenido este fin de semana.
Pues mira, salimos muy, muy, francamente muy contentos porque, bueno, la percepción de cómo se lo ha pasado la gente y cómo ha disfrutado, la verdad que bueno, sensación de trabajo bien hecho y la verdad que salimos muy contentos. Lo primero porque el torneo estaba lleno, es decir, que tenemos esa respuesta incondicional de nuestros jugadores, jugadoras y acompañantes y pues tenemos orgullo de decir que el torneo se llenó con 104 jugadores. Es que el plan además no puede ser mejor, macho. Es que el hotel, ¿conoces el Precise Resort rompido?
Yes.
Sí, pues hotelazo, campazo, con los recorridos al lado. Ahí empezamos bien. Con eso ya además el equipo de tanto del hotel como del club se vuelcan en nuestro evento y la verdad que es un fiestón. Si es que lo de que el golf es la excusa, al final es lo que resume un poco nuestros eventos y tú lo sabes de primera mano.
Oye, una cosita antes de que sigas. Yo voy a hacer la pregunta del millón. ¿Hubo garbanzos?
¿Tú qué crees, Jorge?
Todo contestado. Prosiga usted con su exposición.
Respóndete tú mismo.
Prosiga usted con su exposición. Todo contestado.
En esto ya sabes, para los que no lo saben... Bueno, pues los calles con garbanzos es tradicional en los torneos de MTDG. Por el origen en el cual empezamos a realizar estos torneos en Galicia, son callos gallegos. Pero por petición popular no podemos hacer ningún torneo a lo largo de la península o islas sin llevarnos los callos. Así que, por supuesto, un sí rotundo, hubo callos y hay testimonios gráficos.
Y una mesa de premios espectaculares, que he visto los vídeos, he visto las fotos, bueno, como en todos los torneos que organizáis.
Sí, pero no te me adelantes porque eso es el colofón, eso es el final. Nosotros empezamos, ya sabes, con el Welcome Pack.
Ajá.
Entonces en el Welcome Pack a todo el que llega a nuestros torneos se llevaron una docena de bolas, es Rickson AD333, se llevaron una gorra de Rickson que además tuvo un exitazo brutal. La gente con ella, además, eso lo ves porque la gente con la gorra puesta, sí, les quedaba a todos... maravillosa, la verdad que muy bien, una botellita también de MTDG y algunos regalos y detallitos de patrocinador, la verdad que ya ahí empiezas con buen pie.
¿Y ahora lo que viene?
A ver, ahora que no está Chiqui, ¿no? A ponerle los dientes largos para que no se lo cuente.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, mira, lo que empezamos fue, nosotros hacemos un plan plus previo, que es un poco de calentamiento, para no obligar a todo el mundo a cogerse tantos días, tenemos un plan extra con un día más, un bonus, en el cual, pues bueno, lo que hicimos fue, aparte de que tienen una ronda de golf o un acceso al spa, la cena y el desayuno, al día siguiente, el primer día hicimos una excursión en barco, ¿vale? Que está ahí todo bien, por el río Piedras, que es una marisma de agua salada, con un guía en un barco, la verdad que una mañana fantástica, por ahí hay fotos también que lo atestiguan, con un poco, digamos, pues la cosa de que metimos algo de golf, por supuesto. Entonces pusimos una esterilla en la cubierta del barco, lanzamos un flotador al agua y hicimos un concurso de approach náutico o acuático, llámalo como quieras, que fue súper, súper divertido. La gente encantada.
No me extraña.
Sí, decir que quedó desierto, aunque luego, evidentemente, el primero sorteamos en ese sorteo que comentabas tú antes. Uh-huh. Y luego, pues, para un poco compensar a la gente, que se fue muy triste por no haber podido, hacer hoyo en uno, pues le dimos unos platos de gambas de Huelva, gamba blanquita de Huelva con vino de la tierra.
Mira, has dicho gamba blanquita de Huelva y a Mila se le han puesto los ojos como platos. Claro, y a mí también.
Pues sin medida, ¿eh? O sea, te quiero decir que ahí nadie se fue con ganas de gamba. Bajaron luego a la parte cubierta del barco y ya te digo, eso en las fotos se puede ver, las caras sonrientes, la gente se le olvidó rápido el tema de que hubo nuevo ganador del concurso. Uh-huh. Así que nada, muy bien, ahí la verdad que esa excursión salió muy, muy, muy bien.
Bueno, y cuéntanos para terminar ya qué es lo que tenéis próximamente, porque sé que alguna cosita estáis preparando, si se puede contar. Sí.
Claro que sí. Tenemos muchas cosas. En principio, para el 2025, tenemos nuestros clásicos incombustibles, ¿vale? Que son el torneo Día de Canarias y el torneo de las banderas. Uh-huh. El torneo de Canarias ese va por su séptima, será su séptima edición en 2025, y es del 29 de mayo al 1 de junio. Y el torneo de las banderas, novena edición, del 4 al 6 de julio, ambos en el balneario de Mondariz.
Toma ya, ahí queda eso.
Así que, nada, pero bueno, bien. ¿No me dejas contar entonces nada de los premios?
Cuenta lo que quieras.
Bueno, mira, como me preguntabas al principio, en el sorteo, pues evidentemente está ese viaje a Madeira tan deseado, que se lo llevó un jugador agraciado que va a disfrutarlo a lo largo del año siguiente, pero también había un montón de material de gol de Rickson, había también estancias de todo tipo, también muy deseada, pues una estancia en el Pazo de Almuña, que está en Pontevedra, cortesía de Martín Kovacs, y también una estancia de golf en Alemania, en el Precise Resort Bad Sarrow, que está cerca de Berlín, con golf.
¡Actum! ¡Actum!
Sí, ¡Actum! La verdad que una auténtica pasada de premios. La gente, yo creo que se fue absolutamente encantada.
Pues hermano, está todo dicho. Ha hablado un hombre, ha contado todo lo que ha querido, y como todo lo que hacen lo hacen bien, pues para adelante.
Oye, te lo agradezco muchísimo.
Nada, faltaría así más. Que ¿sabes
luego
qué?
Ya sorpresitas de cada año que viene, ya más adelante, que podamos contar de momento eso, los dos clásicos que ya tienen fecha, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier información, incluso fotos si alguien quiere ponerse los dientes largos, fotos de los eventos en mtdg.es.
Perfecto. Muchísimas gracias, don Víctor.
Pero,
Sauca,
gran amigo,
hermano.
Pues, como siempre, hermano Jorge.
Pepe,
un abrazo fuerte.
Un buen día a los dos.
¿Cómo se lo ocurran estos, eh?
A ver, si es que no hay, ahora mismo hay mucha competencia, hay muchos jugadores, hay muchísimos torneos, están aflorando algunos organizadores que estaban al ralentí, dependiendo cómo estaban las
después,
cosas.
Claro,
y ahora
está
todo disparado. Prácticamente no hay fechas en toda España para hacer torneos. Salvo yo, que me recorro todos los pueblos de España, de arriba abajo, todo lo de interior, además de los grandes campos, y eso, me hago más kilómetros. Y que no se me olvide, antes de reiterarte, el saludo de Carlos Montesino, del alcalde de Candeleda.
Por supuesto que
y
sí.
De Daniel Monforte, el director del campo, que nos sigue, me siguen diciendo que
les
debemos visita.
Oye, por cierto, que estamos ya en nuestra recta final, pero tenemos que hablar con Charci Balmaseda, que está en Mauricio.
Total.
Y ahora vamos a cerrar el programa con él, o sea que cuando queráis le podemos llamar y decirte que como ha dicho Tolo Tous, en el Deep World Tour ya ha anunciado el calendario de la próxima temporada. 29 torneos.
¡Qué locura!
España contará con un total, en principio, de 2 torneos y la final del Challenge. Yo creo que va a haber más de 2 y puede que hasta 4.
Te he dicho qué locura, Jorge, pero no por la cantidad, sino porque lo mismo estás en Sudáfrica como están ahora que estás en la Conchinchina.
Claro.
Y
los viajes.
Ahí los viajes, los desplazamientos, eso es encarecer, complicar la vida a nivel logístico a los jugadores, me parece una locura. Lo del DP Tour es otros que han perdido el norte
pero eso a ellos, clink,
sí, clink. Pero es que nadie piensa en los profesionales al final. Sí, los profesionales, sí, tal y como estaba montado el circuito europeo, era una delicia. Era una delicia. Sí. Y todo eso no es que se esté perdiendo totalmente, en absoluto, al contrario. Bueno. Pero jugar una semana en Asia, la otra semana en Sudáfrica y la otra en Sudamérica, pues es que eso es imposible para quien quiere prosperar aquí.
Oye, por cierto, Adri Arnau, Borja Virto y Luis Massabeu, cuidado con Luis Massabeu, que va a dar mucho que hablar, van a jugar este fin de semana en la Escuela del LIP. Cuidadito con Luis Massabeu.
Bueno, aquí no hay más que desear lo mejor para los representantes. Es que todos son grandes jugadores.
Pero fíjate,
tiene
que
coincidir.
No sé si estás de acuerdo conmigo, para mí ha sido un palo que Adri perdiera la tarjeta.
Ya.
Porque tiene tanta calidad.
Sí, eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo explicar en el golf. Claro. A la gente que no lo entiende mucho. No, es que eres el mejor jugador hoy, no hoy. No en el circuito, no en el año. Hoy, en tu campo, pinchas y haces 61 y pinchas mañana en el mismo campo, tus mismos palos, tus mismas bolas, tú mismo, y haces 70 y no sé cuántos. O sea, que es muy difícil de explicar. Y claro, con tanta competencia y tanta gente buena que está aspirando a colocarse o a tener tarjeta de estos torneos ya de primera línea, pues oye, sé que lo pasan mal, porque más que te prepares, tienes una mala tarde y se te va todo.
Oye,
a tomar
¿y de estos tres nombres que te he dado? Borja, Adri y Massabeu.
Si es que me valen todos. Si es que los has visto jugar, pues que te quedas, te sorprende. Dice, pero esta gente tenía que tener tarjeta en el PGA americano, porque yo no veo que sean mejores los que veo en la tele a veces que esta gente, que son españoles. No es el cariño por el que sean, porque sean españoles, es que los ves jugar y es sorprendente.
Si tuvieras que apostar por alguno de los tres.
Hombre, Massabeu. Quizá coincido contigo, no te creas que me apetece mucho coincidir contigo, porque si no discutimos de nada.
Exacto.
Sí, puede ser.
¿Puede ser? Bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, al principio del programa, el día 17, si todo va como toca, se sabrá ya todo lo del LIV y tal, y ya tendremos jugadores y tal. Eugenio, a ver si puede estar en otro equipo, porque parece ser que no va a estar en el equipo de los Fireball de Sergio García. Y John tiene que fichar a un jugador. Que por eso puede ser que a lo mejor uno de estos tres, si pasan, sea el fichaje de John.
Claro, es que ahí ya los criterios de selección, como son personales,
claro,
y no tienes necesidad, como en otros deportes, de aportar un patrocinador, esto ya está todo controlado, ya está todo patrocinado. Pues oye, a lo mejor estos criterios de juventud, de calidad, en este caso incuestionable en cualquiera de los tres casos, pues quizá de juventud, de mejor actitud en el campo, ante las cámaras, todas estas cosas, pues pueden tener un peso a la hora de desbancar al circuito americano, que por otra parte están recortando tarjetas y están haciendo otras locuras que son impensables. Pero la gente ha perdido el norte en todos los sitios del mundo, ¿o qué está pasando?
¿Sabes qué te digo, Pepe? Otro día vas a tener que venir y vamos a hablar de eso. Porque sé que te quedas con ganas de hablar del circuito. Porque además tenemos que hablar, ya que estamos fuera de tiempo, pero queríamos hablar con una leyenda del golf español que creo que sigue en Mauricio. ¡Charsi Balmaseda!
Buenas tardes desde Mauricio, ¿cómo estáis?
Bueno, pues, ya te veo.
No le quito en ningún momento la razón a Pepe, ¿eh? Tiene más razón, que se está volviendo todo el mundo loco.
Sí, me asalta otra razón. ¿Cómo es posible que estemos hablando contigo con esa nitidez en Mauricio, en la Sierra Mauricio, y aquí en Madrid pasas por
él? Estáis en la oficina pasando frío, yo estoy viendo aquí hacer surf en la playa ahora mismo.
¿Qué te parece?
La gente.
Y en la playa está.
Pasando calamidades, ¿no?
No, estoy, mira, hoy justo acabamos ayer el programa, hoy teníamos programa también, lunes y martes, y acabo de terminar, me voy a dar mi último baño y a las 6 tenemos, bueno, aquí son 3 horas más,
sí,
tenemos el transfer para el aeropuerto ya para volver a casa, y si te soy sincero, no apetece y no apetece, apetece ver a la familia, a tus hijos, a toda la familia, pero aquí se está de muerte, la verdad.
Y nosotros
está pasando un frío del carajo, me han dicho.
Me imagino que te apetecerá vernos a nosotros también de vez en cuando, porque
andas
por ahí haciendo cogiendo bonos en Iberia y es que no apareces por aquí, querido amigo.
No, la verdad es que este año ha sido un año lleno de bonitas experiencias, un año muy duro, difícil, en algún momento un poco frustrante, porque mi juego ha sido mucho mejor de lo que los resultados han acabado. Voy a coger una categoría en la que voy a poder jugar entre 6 y 10 torneos de los 16. Pero bueno, voy a ir a Turquía otra vez a intentar mejorar la categoría. O sea que volvemos otra vez
a la escuela,
aquella merienda, ¿no? que nadie quiere ir. Sí, nadie quiere ir allí porque son 5 plazas para 200 jugadores. Y bueno, intentar mejorarla. Sé que el año que viene voy a poder jugar el PGA, un grande, el British probablemente, pero quiero jugar más torneos. Y bueno, la verdad es que es difícil porque, bueno, pues eso, también han sido muchísimos gastos, todo a pulmón, y iba uno, como iba a decir, una burrada que no se puede decir en la radio, con el culillo apretado.
La categoría...
Y entonces no es fácil, pero bueno, he cogido una experiencia que yo creo que el año que viene me va a servir para mucho. Y no, que pero creo que esto es mi sitio.
Charlie, son experiencias vitales que además tú lo sabes, sí, muy bien. La categoría no solo está
en aprendizajes.
La categoría no está solo en la tarjeta, está también en las personas y ahí tienes la máxima categoría.
No, pero fíjate, yo conociendo a Charlie como lo conozco, sé que lo ha pasado mal. Ha habido momentos, sobre todo a principio de temporada, sí, y tal, duros, que estaba duros. un poquito de bajón, pero luego se vino arriba y sé que has sacado la parte positiva. La parte positiva, lo que has descubierto este año, fíjate con los años que llevas tú en el mundo del golf, la gente que has conocido, pues sí, con quienes has jugado, y eso creo que es algo que no te lo va a quitar nadie.
Ha sido un año importante y ayer mi mujer y yo tuvimos una buena charla de una hora, hora y media, valorando todo lo positivo que ha sido este año. A la vez duro, pero que yo creo que si lo enfocas en el lado positivo nos ha dado un aprendizaje tan bueno que yo creo que nos va a traer muchas alegrías en el 25. Estoy seguro de ello. Mira, muy seguro.
Eso sí que es una novedad. Una hora y media hablando con la señora y sin que salgan los platos volando. ¿Ves cómo la categoría personal no está solo en la tarjeta?
No, pero es verdad. Sí. Este año pues, Santi Luna, con mi Ángel Martín, con Sune, me enseñaron mucho desde el principio. Me hicieron adaptarme dentro de lo que cabe bien, porque al final es un mundo difícil. Aquí parece que no, pero estamos compitiendo a cara perro, con el cuchillo entre las piernas.
Buena gente.
Sí, buena gente, la verdad que se han portado muy bien conmigo. Y bueno, yo creo que ya tengo una experiencia que el año que viene voy a afrontar los retos de otra manera.
Correcto.
Este año era bastante complicado estar en la situación en la que estaba. Y bueno, la he afrontado bastante bien, sin ayuda, sin muchas cosas que bueno, pero es lo que hay.
Hermano,
así que nada, disfrutarlo y volaremos esta noche para España.
Hermano, seguiremos hablando contigo porque tú eres otro de nuestros hermanos. Solo te voy a decir una cosa. A ver si te da un calambre. Cuéntamelo. Cuando te metas en el agua ahora. Pedazo de... Que nosotros estamos aquí con un frío.
Rompiendo el hielo, Tom.
Ya me ha dicho mi madre, ya me ha avisado que me lleve el abrigo fuera de la maleta.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero bueno, me daré un baño en vuestro honor, el de despedida.
Bueno, bueno.
Por todos los oyentes y por vosotros.
Perfecto, hermano, que buen viaje de regreso y será un buen año. Ya verás el año próximo.
Un abrazo, Carlos.
Cuídate. Gracias, un besito para todos. Chao, Pepe.
Pepe,
chao.
Que muchísimas gracias, amigo, por venir. ¿Te queda algo más que decir?
No, pero como la vida es larga, pues tenemos otra oportunidad. Esto no se acaba nunca.
Tenemos
amigo.
Mucho que decir. Dar las gracias a Rodrigo Blázquez, el señor hoy que ha estado al frente de la nave, la comandante Mila, a Bruno, a Pascu, a Dani, a Salguero y a Chiqui, que la tenemos por Albacete por ahí perdida, en cuevas, en lagos, en no sé qué. Espero que les haya gustado y la semana que viene un poquito más de Ryder Cup. La semana que viene será nuestro último porque haremos un pequeño parón para tomarnos unos días de vacaciones. ¿Vale? Nos vemos la semana y nos escuchamos la semana que viene en Ryder Cup. ¡Hasta luego! ¡Adiós!